Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles a ponernos a la Escuela del Divino Maestro, como todos los domingos, para escuchar sus enseñanzas, que nos traen las lecturas en la Divina Liturgia Católica de hoy, cuando celebramos el domingo 26 del tiempo ordinario del ciclo A, que nos habla de la conversión que viene después de recapacitar en la negativa que hemos dado a Dios frente a su divina voluntad, similar a la actitud del primer hijo del Evangelio de hoy, quien dice no a la invitación del Padre, pero al recapacitar en su negación dada al Padre amoroso, no resiste el remordimiento de su conciencia y termina haciendo la voluntad del Padre. Este bello mensaje lo reflexionaremos durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y San Pablo, en la carta a los Filipenses, traza un plan de actitudes para tener los mismos sentimientos de Jesús que deben impregnar toda la vida del cristiano, para aprender a decir sí y hacer la divina voluntad, porque sólo eso es lo que le importa al Padre, que hagamos siempre su divina voluntad. Queridos y queridas radioyentes, y haciendo ahora nuestro acostumbrado silencio, dispongámonos a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, orando el Salmo 24 de la liturgia de hoy. Uno de los salmos más bellos y conmovedores del Salterio. Es un hermoso acto de contrición, recordando que cada uno de nosotros nos hemos apartado de la santidad y hemos cometido maldades, dice el Señor. Así que cuando deseemos pedir perdón al Señor por nuestra vida pasada, por nuestras incorrespondencias, oremos este salmo con todo el corazón, pensando en cada una de las palabras de este Salmo 24. Con esta disposición, sigamos con el corazón esta oración. Señore, mi Dios, a ti levanto mi alma. Los que esperan en ti nunca serán confundidos, pero lo serán aquellos que quieren engañarte. Señore, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Al hombre que teme al Señor, Él le enseña a escoger su camino. Señore, no olvides que eres compasivo y bondadoso desde toda la eternidad. No recuerdes los pecados y extravíos de mi juventud. Señore, acuérdate de mí según tu misericordia. El Señor es bueno y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los pobres el camino. Todas sus sendas son amor y lealtad para el que guarda su alianza y sus preceptos. Contempla mi miseria y mi trabajo, y perdóname mis pecados. Inocencia y vida recta me guardarán, porque espero en ti. Decíamos que el profeta Ezequiel nos remarca en la primera lectura de hoy que la responsabilidad de salvación o condenación es toda nuestra. Estas son sus palabras. Si el bueno se aparta del camino recto y comete la maldad, su propia maldad le da muerte. Si el pecador se aparta de la maldad en que vivía y se convierte obrando rectamente, él mismo se salva, porque se ha convertido de los pecados cometidos. Amables oyentes, dos caminos bien marcados, tanto en la primera lectura como en el Evangelio de hoy. No es lo que decimos lo que nos salva o nos condena, sino lo que hacemos. Si decidimos decir sí a la voluntad de Dios y la cumplimos fielmente, esta actitud nos conducirá a la vida eterna, a la fiesta del cielo, donde habrá siempre fiesta por la llegada de un solo pecador que se convierta. Así nos lo recuerda el mensaje musical que nos interpreta nuestro amigo y cantante Javier Martínez.
Sí, Señor, me he convertido, cansado estaba de navegar. Gracias te doy, porque has tenido misericordia de mi Señor.
Hay una fiesta, una gran fiesta, allá en el cielo con el Señor. Hay una fiesta, una gran fiesta.
Gracias Javier Martínez y su grupo Mensajero por el bonito mensaje Fiesta en el Cielo. Y forma parte de su repertorio Joven, a ti te digo levántate. Producción y dirección de Javier Martínez en Chicago, Illinois. Queridos y queridas radioyentes, el cristianismo se caracteriza por ser la religión de las relaciones fraternas, cuyo distintivo es el mandamiento del amor fraterno, enseñado por el mismo Jesús. Además, somos todos hermanos, hijos del mismo Padre bueno y misericordioso, como lo pronunciamos en la oración cristiana aprendida de labios de Jesús, el Padre nuestro. Y la parábola del hijo pródigo comienza. Un padre tenía dos hijos. El menor pidió lo suyo y se marchó. Y la parábola de hoy comienza exactamente así. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, «Hoy tienes que ir a trabajar a mi viña». Y la misma petición le hizo al segundo. Escuchemos sus respuestas en la parábola de los dos hijos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino.
Jesús agregó, ¿qué les parece esto? Un hombre tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo, «Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a mi viña». Y él le respondió, «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al otro y le mandó lo mismo. Este respondió, «Voy, Señor». Pero no fue. Jesús entonces preguntó, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Y Jesús prosiguió, en verdad, los publicanos y las prostitutas les preceden a ustedes en el reino de los cielos, porque Juan vino para indicarles el camino del bien y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron.
El primero dijo no e hizo sí. El segundo dijo sí e hizo no. Ninguna de las dos respuestas es perfecta. Tampoco nosotros somos perfectos. No somos demonios, pero tenemos algo de demonio. No somos ángeles, pero tenemos algo de ángel. Como los dos personajes de la parábola de hoy. Ninguno es perfecto, pero tampoco todos somos malos. Pero Dios, que es bueno por excelencia, está siempre a la espera del momento en que abrimos los ojos para caer en la cuenta de la realidad que somos. y arrepentirnos de todo corazón, porque sólo así nos acercamos a la respuesta correcta. Sí, Señor, de palabra, y realizarlo en la práctica al costo que sea. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Pero sobre todo nos lo recuerda el apóstol Santiago cuando dice: la fe se demuestra por las obras. Entonces la auténtica respuesta es aquella que es coherente entre lo que me pide Dios de ir a trabajar a su viña y mi actitud. Ve a trabajar hoy a mi viña. Sería como decir: ve hoy a compartir tu pan con el hambriento, dar el vasito de agua al sediento, visitar al encarcelado o al enfermo y llevarles el regalo de una palabra de consuelo o simplemente de presencia acogedora para disipar un poco su soledad. Recordemos que al atardecer de nuestra vida se nos juzgará sobre las obras concretas hechas con amore y no por vanagloria u otros intereses. Como nos lo recuerda San Pablo hoy en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir, y no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Y tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. También nosotros hoy tenemos la posibilidad de decir sí y después no hacer nada. Pero si decimos no y luego recapacitamos en la respuesta negativa que hemos dado, nos arrepentimos y tomamos la decisión de colaborar en la obra del Señor, estamos cerca a una mejor respuesta. Porque recordemos, Dios es el que toma siempre la iniciativa de la invitación, pero nos deja libres en la respuesta, cuya calidad depende de nosotros. A este segundo grupo pertenecieron personas conocidas por nosotros en el Evangelio. Por ejemplo, Zaqueo, en quien Jesús encontró entusiasmo en la conversión y en la respuesta. María Magdalena, quien una vez convertida, siguió fiel hasta el final y de pecadora se convirtió en comunicadora de la buena noticia. El mismo San Pablo: ¿quién eres tú, Señor? Y una vez convertido, llegó a decir: no soy yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y luego se hizo todo para ganar a sus hermanos. Pero hay un tercer grupo del cual Jesús no habla porque lo dio por supuesto. Y es el que representa a todos aquellos que dicen sí a la palabra de Dios y la cumplen. Muchas veces, a pesar de las dificultades y limitaciones, las personas que pertenecen a este tercer grupo son los que Jesús les recuerda a aquella mujer, quien en medio de la multitud una vez elogió la maternidad de María, la madre de Jesús. Y él le respondió: felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nosotros hoy estamos invitados a pertenecer a este tercer grupo de los que dicen sí al Señor. Así nos lo canta el coro de las hijas de San Pablo de Boston.
Digo sí, Señor.
digo sí, señore. Yes, my lord. De su repertorio Millennium, interpretado por el coro de las hijas de San Pablo de Boston, bajo la dirección de la hermana Bridget Charles Ellis, hija de San Pablo. Este CD Millennium está preparado en inglés y en español. Por eso escuchábamos Sí, Señore. Yes, my Lord. Y el Evangelio de hoy termina recordándonos que los publicanos y las personas de conducta reprochable pasarán a ser primeros en el reino de los cielos, porque ellos reconocieron su vida de pecado, escucharon la palabra de Dios y la pusieron en práctica. Y no es que Jesús elogie la inmoralidad o la conducta del hijo que no cumplió, o a las personas de dos en conducta, o la actitud de los publicanos. Lo que Jesús elogia es la sinceridad que lleva al arrepentimiento y a la conversión a Dios de todo corazón. Hoy, en el hijo que dijo no, pero se arrepintió y fue, y también la actitud de los pecadores que, una vez reconocido su pecado, se arrepienten y transforman su no en un sí. Y esto se da cuando abrimos el corazón a la gracia y tratamos por todos los medios de colocar a Jesús en el centro de nuestra vida diaria. Y no cuando nos nace o tenemos tiempo, sino todos los días, a ejemplo de los santos de ayer y de hoy, que la Iglesia celebra en esta semana. Ellos reconocieron que por ellos mismos nada podían, pero pidieron a Dios la fe para ver, la humildad para reconocer y el amor para realizar la voluntad de Dios. También nosotros hoy pidámosle al Padre bueno, nos conceda un corazón puro para verlo, un corazón humilde para oírlo y escucharlo, y un corazón pleno de amor para entregarle, a lo largo de nuestro peregrinaje terreno, un amoroso sí. Y hablando de los sí y los no, me acuerdo ahora de una anécdota que se la voy a contar en unos pocos segundos. Había un grupo de personas que gritaban sí a la pregunta de un hombre que, colocando una cuerda entre dos edificios, se disponía a pasar por la cuerda solamente con una varita en la mano, y preguntaba al gentío que lo observaba, ¿ustedes creen que yo paso por esta cuerda al otro edificio? Todos gritaban, ¡sí, creemos! Y realmente el hombre pasó. Estando al otro lado, volvió a preguntar, ¿ustedes creen que yo puedo devolverme por la cuerda? ¡Sí, creemos! Gritaban más convencidos todavía. Y realmente el hombre lo logró. Esta vez tomó una carretilla y preguntó de nuevo, ¿creen ustedes que yo puedo pasar por la cuerda ahora con esta carretilla? Sí creemos, volvieron a gritar. Y hace una última pregunta. ¿Alguien quiere sentarse en la carretilla? Oh, no. Mejor dicho, nadie contestó. Este silencio equivale a un no, ni riesgos. Igualmente sucede con Jesús. Todos creemos en Jesús y gritamos a todo pulmón. Sí creemos, pero ¿qué contestamos cuando Jesús nos invita a subirnos a su cruz? Oh, no, Señor. O guardamos silencio que equivale a un no, imposible. Pensemos en esta semana si realmente cuando decimos sí, Señor, entendemos hacer realidad ese sí, que es la respuesta correcta que Jesús espera de cada uno de nosotros. Queridos radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, el domingo 26º del tiempo ordinario del ciclo A. La invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 29 de septiembre la Iglesia celebra a los arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael. El 30 celebra a San Jerónimo. El 1 de octubre la Iglesia celebra a Santa Teresita del Niño Jesús. El 2 celebra a los ángeles custodios. El 3 de octubre la Iglesia celebra a San Francisco de Borja. El 4 celebra a San Francisco de Asís. Y el 5 de octubre la Iglesia celebra a Sor Faustina Kowalski. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Opus Dei, ordenación en Roma de 29 nuevos sacerdotes. Roma. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, ordenó en la mañana del sábado 5 de septiembre de este año a 29 sacerdotes de la prelatura del Opus Dei en la Basílica de San Eugenio. Al inicio de la liturgia, se leyó una carta del Santo Padre al cardenal Parolin, en que felicita a los 29 sacerdotes y a sus familias, de modo particular a quienes por causa de la emergencia sanitaria no pueden estar presentes en la ordenación. En la carta el Papa Francisco les dice: pido a los nuevos sacerdotes que consideren, junto a la grandeza del don del sacerdocio, el significado de recibirlo precisamente en estos momentos de tanto dolor en el mundo, en el que se hace especialmente palpable la presencia de Cristo doliente y misericordioso. Una presencia que el Señor quiere que se realice a través de su ministerio, al igual que los discípulos experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. El Santo Padre concluyó pidiendo a los nuevos sacerdotes que por su unión con el Papa hagan siempre realidad aquella inspiración de San José María, todos con Pedro a Jesús por María. El Papa Francisco también envía la afectuosa felicitación al querido Monseñor Fernando Ocariz, prelado del Opus Dei, con su deseo de que el Señor lo siga ayudando a cumplir su servicio fiel y alegre a la prelatura y a la Iglesia entera, de modo especial en este año de preparación para su jubileo sacerdotal. Igualmente, les explicó extensamente la figura del pastor, exhortándoles a ser testimonio de misericordia y a compartir la vida encarnando el estilo de Jesús. Y como escribe San José María Escrivá, el sacerdote, sea quien sea, es siempre otro Cristo. El Santo Padre Francisco envía la bendición apostólica a los nuevos sacerdotes y a sus familias. Deseo transmitir, especialmente a los padres de los nuevos sacerdotes, una palabra de agradecimiento. Gracias por haber colaborado con Dios para hacer germinar en vuestros hijos la vocación al sacerdocio. Que Dios también, por vuestra oración, llene de fruto el ministerio sacerdotal que vuestros hijos desempeñarán de ahora en adelante con la mediación materna de Santa María. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la Agencia Internacional de Información, CENIT. Y como siempre, la cortina musical identifica la presencia del Padre Carlos en nuestros estudios. Y hoy está muy bien su tema con la noticia tan maravillosa de la ordenación de 29 sacerdotes del Opus Dei. Entonces, escuchemos al Padre Carlos que nos hablará sobre el discernimiento, es decir, saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, lo que nos hará felices y realizados. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy.
Buenos días, hermana Ruth. Es un placer estar aquí con usted y sus oyentes, como siempre. Nosotros hemos hablado ya de varias formas de vida consagrada dentro de la Iglesia, pero puede quedar la duda o pregunta de cómo sabe uno qué camino escoger. Una joven puede sentir llamado a la vida religiosa, pero frente al panorama de diferentes comunidades religiosas, no sabe cuál escoger. O un joven siente el llamado al sacerdocio, pero no sabe si servir en la diócesis o entrar en una orden religiosa. En un mundo donde tenemos tantas opciones, todo esto puede parecer bastante confuso, pero es más sencillo de lo que muchas veces pensamos. Lo primero que tenemos que recordar es que un llamado no es algo que nos imaginamos o que planeamos nosotros. Responder a una inquietud vocacional es responder al llamado que Dios nos ha hecho. Él ya sabe cuál es nuestro camino, por lo tanto, nuestra búsqueda debe comenzar con mucha oración. Debemos reflexionar sobre quién somos y sobre los dones que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia. También es bueno hablar con otros que ya estén en el camino, con religiosas o sacerdotes que conocemos, para conocer su experiencia y sus consejos que nos puedan guiar en nuestra búsqueda. Si sentimos el llamado a la vida religiosa, es bueno visitar comunidades religiosas y ver cómo viven su vida y qué trabajo hacen al servicio del pueblo de Dios. En medio de estas visitas, descubrimos más sobre nuestro llamado y probablemente se nos aclara más el camino. Lo esencial es siempre estar buscando la voluntad de Dios, porque Él siempre nos va mostrando el camino. A veces nos da señas durante tiempo de oración, cuando estamos preparados a recibirlas, pero muchas veces nos llegan las señas en medio de nuestras ocupaciones diarias. Por eso siempre tenemos que mantenernos alertas, para que la luz de Dios no se pierda en las tinieblas de distracciones. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su Santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda que todos somos llamados a realizar una misión dentro de la Iglesia.
Dios no es propiedad de ningún pueblo. Más bien, Él es quien llama a todos, sin distinción, y en Él todos somos uno. Entramos a formar parte de este pueblo por un nuevo nacimiento, el bautismo, y a través de la fe, que es don de Dios que siempre debemos cultivar. Su ley es ciertamente el amor, que significa reconocer a Dios como nuestro único Señor y al prójimo como un verdadero hermano. La misión de este pueblo es llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios y ser signo de su amor por todos. Su fin es el reino de Dios que Él ha comenzado en la tierra, pero que debe dilatarse hasta su consumación cuando se manifieste Cristo, vida nuestra. Invito a todos a acoger la llamada de Dios a pertenecer a su pueblo, a hacer crecer la fe que recibimos en el bautismo, a vivir la ley de la caridad, a proclamar con convicción que Dios es más fuerte que el mal y que juntos podemos iluminar el mundo, si nuestra vida refleja a Cristo y vivimos en comunión con Él.
Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado por las hermanas Paulinas con mucho cariño y que llega a ustedes por la gentileza de esta su emisora favorita. Y no me canso de repetirles, recordándoles la importancia de la oración en familia, ahora que por esta situación está toda la familia unida. Y como nos dice Jesús en el Evangelio, donde dos o tres o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sintamos esta presencia de Jesús en medio de la familia, ahora todos juntos. Y hace unos años, los obispos dijeron que los padres son los primeros catequistas de sus hijos, algo muy importante. Y en el paraíso, los hijos no tendrán el color de los ojos que tienen aquí en la tierra, sino que tendrán el color de los ojos de su catequista. Y los dejo con este mensajito, deseándoles que pasen una semana muy feliz en familia y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.